Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. Radio Exterior de España.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Marca España. Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, es también para muchos ciudadanos de nuestro país el inicio de las vacaciones estivales. Unos días de descanso para trasladarse a las playas, para visitar nuevas ciudades y países, y también se puede aprovechar para combinar esta última opción con las fiestas españolas. En dos días comienzan en Pamplona los Sanfermines 2016 y en tres se celebra el primer encierro de estas fiestas. Desde Marca España pedimos prudencia y suerte a los corredores. Y mientras esperamos el comienzo de los Sanfermines, pues les sugerimos que no se alejen de nuestra sintonía para que conozcan en las dos próximas horas más cosas sobre nuestro país. Como todos los lunes, tenemos una cita con la ciencia. Hoy les hablamos de la migraña, una enfermedad que no hay que confundir con el dolor de cabeza habitual. Con nuestro colaborador, nuestro investigador Juan Antonio López, y con el también investigador Antonio Alcina, repasaremos las variantes genéticas que pueden influir en las migrañas. Luego, capítulo especial para hablarles de los productos gastronómicos de nuestro país. Por ejemplo, la butifarra, un alimento 100% catalán que se está comercializando en Europa de la mano de una empresa que sabe como nadie cocinar estos productos. Sus bocadillos se están imponiendo en Hungría. El éxito reside en sus fogones a base de carbón. Cocina antigua que da un gusto especial al producto. Ya en nuestra segunda hora visitaremos los geoparques españoles. Somos el segundo país del mundo, después de China, con mayor número de estas instalaciones. En total son 11 los geoparques que guardan un gran patrimonio natural y geológico español. Lo repasamos con el coordinador del Comité Español de Geoparques. Y después les invitamos a conocer otro de nuestros productos estrella en la gastronomía, los vinagres gourmet, vinagres forum que se elaboran en Tarragona y que están entre los mejores del mundo. Bueno, eso y otros asuntos les esperan en las próximas dos horas. Al mando del sonido está Concha Muñoz Martínez y en la producción Nuria Álvaro. En el micrófono les acompaña esta primera hora Ana Rosa Alonso.
Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
A Ciencia Cierta. Una sección en colaboración con la Fundación Jorge Juan. Con el profesor e investigador José Antonio López.
Bueno, como todos los lunes, Marca España dedica un capítulo muy especial a la ciencia y por ello siempre nos acompaña el investigador José Antonio López. Hoy vamos a hablar de la migraña y en concreto de las mutaciones genéticas de la migraña, que nunca debemos confundirlo con la paralismo, también con un dolor de cabeza. José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, sí, vamos a hablar de la migraña, vamos a hablar de los componentes genéticos, ¿sí? Que, bueno, según algunos investigadores, los componentes genéticos de aspectos tan sutiles como nuestra inclinación musical, religiosa, política, desde mi punto de vista son despreciables, pero no obstante, la lucha entre los que consideran que todo está determinado genéticamente, los llamados deterministas, como Richard Dawkins, por ejemplo, o los que afirman que es el ambiente el que nos conforma como personas, aunque fútil, es una lucha sin cuartel hoy por hoy. Curiosamente, como digo, no hay motivos para la guerra a degüello. Yo creo que todos tienen algo de razón.
Claro, porque tenemos, lo acabas de comentar, ¿no? El determinismo genético, ¿no? con Richard Dawkins como uno de sus principales valedores, y por otro lado tenemos el determinismo ambiental con Gould, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, una cosa no quita la otra, por así decirlo, ¿no? Son dos conceptos. Y...
Sí, sí. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Ni todo genes, ni todo ambiente. He leído las grandes obras de ambos escritores y no sabría decirte quién me convence más. Curiosamente, estamos de efeméride, eso sí.
Sí.
Se cumplen 40 años de la publicación del provocativo y polémico y gran libro, difícil de olvidar, El gen egoísta de Richard Dawkins. Libro donde nos describe a los genes como entidades casi casi conscientes que luchan como gato panza arriba por perpetuarse. Desde esta perspectiva, nosotros no somos más que una envuelta de huesos y carne, algunos más huesos y carne y algunos algo más de grasa,
pues
también,
sí,
al servicio de nuestros genes.
Bueno, pues sea como fuere, algo que está fuera, valga la redundancia, de toda duda, es la implicación de algunos genes y sus variantes en enfermedades diversas.
Correcto.
Una de ellas, ¿no? Por ejemplo, una dolencia que está muy extendida, al menos en los países occidentales, ¿no? Pues es la migraña. Y antes decía en portada, no hay que confundirla con un simple dolor de cabeza, ¿no es así, Jan?
No, desde luego que no. Y el que confunda ambos términos es porque nunca ha sufrido de migraña,
pues
eso
sí.
También. Hay muchos tipos de migrañas, eso sí, y por ello seguramente habrá muchas causas y componentes genéticos y ambientales,
sí,
implicados en la mayor o menor susceptibilidad a padecerlas.
Bueno, pues para hablar de migrañas, o al menos de algunas de sus manifestaciones, tenemos ya esperando al otro lado del teléfono al investigador Antonio Alcina, del Instituto de Biomedicina y Parasitología López Neira del CSIC en Granada, y coordinador, a su vez, junto a Fuencisla Matesanz, de un artículo recientemente publicado sobre algunas variantes genéticas posiblemente relacionadas con la migraña. Buenos días, Antonio Alcina.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, trabajando y esperando que no nos dé una migraña. Bueno, para empezar la entrevista, me gustaría que nos diera su opinión, ¿no?, sobre si es más de Richard Dawkins o de Gould. Es decir, según su opinión, ¿cuánto de lo que somos y de nuestras enfermedades se lo debemos precisamente a nuestros genes?
Bueno, mira, yo creo que casi más que referirnos a estos dos divulgadores extraordinarios, tenemos que mirar las enfermedades que nos rodean.
Sí.
Claro, tenemos básicamente tres tipos de enfermedades. Hay enfermedades que son monogenéticas totalmente. Si tienes el gen, tienes la enfermedad.
Uh-huh.
Ahí está claro que somos, digamos, perteneceríamos más a la escuela de Dawkins, ¿no? En cambio, bueno, y también incluso enfermedades que no son genéticas, por ejemplo, factores ambientales. Por ejemplo, un mosquito Anopheles cargado de Plasmodium, como te encuentre y te pique y te transmita el Plasmodium, coges
ahí
la
estás.
Malaria, quieras o no quieras.
Claro, sí.
En cualquier sitio que estés, la coges. Entonces, esas son enfermedades totalmente determinadas, son etiologías totalmente 100% claras sobre una enfermedad.
Uh-huh.
En cambio, tenemos otro grupo de enfermedades, que son las enfermedades complejas. Esto es un concepto esencial. Las enfermedades complejas tienen siempre aportación de muchos genes y aportación de muchos elementos ambientales. Y ahí ya pues depende. Hay unas que son de más factor ambiental que otras y otras tienen más factor genético que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esclerosis múltiple que yo he estudiado,
uh-huh,
solamente tiene un componente genético del 20% en el peso de la enfermedad. El resto, 80%, es ambiental. La migraña. La migraña, por ejemplo, tiene más componente genético que la esclerosis múltiple, entre 40% y el 60%, ¿no? ¿Dónde está la explicación de todo esto? La explicación está, de unas y de otras, está en los genes. Fíjate, nuestro genoma, que es el conjunto de DNA que contiene los genes, tiene genes, pero los genes solamente ocupan el 2% de nuestro genoma. Los genes ya saben que son donde están la información en el DNA, la información para fabricar proteínas,
uh-huh,
que tienen su función.
Sí.
Bueno, pues el 98% restante, que no son genes, tiene un montón de elementos que regulan, que controlan y, en cierto modo, que vigilan el buen funcionamiento de ese otro 2%, que sí son los genes.
Uh-huh.
Entre los elementos que hay en ese genoma, hay elementos que interaccionan con los factores ambientales, de tal manera que los factores ambientales pueden controlar, directa o indirectamente, el funcionamiento de los genes, porque tenemos esos botones de un aparato electrónico, ¿no? Y los factores ambientales los pueden manipular, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la explicación de que todo al final sea genético, pero es que los genes intrínsecamente tienen, digamos, pues eso, conexión con el mundo externo, ¿no? Uh-huh. Ambientales.
Ya, ya puesto, me gustaría perder unos minutillos, perder entre comillas, para que Antonio Alcina nos explique, por ejemplo, qué diferencia hay si son iguales migraña y dolor de cabeza, y cuántos tipos de migrañas puede haber.
No es lo mismo, hay muchos dolores de cabeza, son migraña. La migraña tiene su característica fundamental, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo hago un esfuerzo grande intentando descifrar alguna historia que estoy estudiando, o cualquiera que me esté escuchando a lo mejor que le parece demasiado complejo o incomprensible, y a lo mejor hace un esfuerzo mental intentando entenderme, y además pone en tensión los músculos del cuello, de la frente. Ahí se puede producir un dolor de cabeza tensional, no tiene nada que ver con la migraña.
Con la migraña.
Y luego hay otros dolores de cabeza. Por ejemplo, tienes gripe, tienes un catarro, tienes un gran trancazo, hay inflamación de tu cuerpo, digamos, y de la cabeza, y se producen dolores de cabeza, pero no tiene nada que ver con la migraña, ¿no? Hay también sinusitis, ¿no? Se te llena un poco de bacterias los senos de los supraorbitales, ¿no? Y duele un montonazo eso, ¿no? Pero eso
y no es migraña tampoco.
No.
Mira, entonces,
no
¿qué es migraña?
¿Y cuándo es? A ver.
Dolor intenso. Es hemicraneal, o sea, suele ocurrir en un lado de la cabeza. Uh-huh. Es pulsante, ¿eh? Así como si fuera un sonido de un altavoz grave, ¿no? Uh-huh. Que se traduce en dolor, en cualquier caso. Es intenso, puede ser muy variable y tiene repercusión en muchas partes del cuerpo, fundamentalmente en el estómago. Produce vómitos, náuseas, diarreas. Uh-huh. Tiene efectos en visuales, ¿no? Se ven cosas rarísimas, yo no las voy a describir porque no soy médico, pero se llaman auras, ¿no? Hay migraña con aura, migraña sin aura. Fíjate, el consorcio, vamos a ver si yo sé cómo se llamaba, la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, ha definido 7 tipos de migraña. Con aura, sin aura, que son las mayoritarias, crónica, familiar, en fin, muchas, 7 tipos. Pero luego las personas que tienen migraña, se diagnostican y tienen muchas veces mezcla de tipos de migraña, con lo cual podemos subir a 20 tipos de migrañas reales, ¿no? Y nosotros estamos aquí para una cosa clara, desde aquí y en el futuro estamos para desguazar con mucho más precisión lo que es la enfermedad de la migraña o de la esclerosis múltiple, ¿no? Y con la intención de ver, probablemente a veces se suele decir que cada persona tiene su tipo de migraña, porque tiene más de una cosa, menos de otra, o por aquí o por allá, ¿no?
Bueno, José Antonio está ahí intentando preguntarte.
Intentando entrar en el debate. Buenos días, Antonio. En primer lugar, enhorabuena por esa reciente publicación. Yo, como soy generoso en tamaño de cabeza, cuando me duele la cabeza me duele por hectáreas. No sé yo si por hemisferios o no, pero me duele por hectáreas. Pero bueno, en vuestro caso, Antonio, tanto tú como Fuencisla, lleváis muchos años, como estás comentando, adentrándoos en las entrañas de la expresión de diferentes variantes genéticas como factores implicados en distintas enfermedades, ¿no? Exactamente, ¿cuántas enfermedades habéis estudiado? Ya acabas de comentar migraña, esclerosis múltiple. ¿Cuántas enfermedades habéis estudiado desde este punto de vista genético?
Bueno, principalmente hemos estudiado en los últimos 15 o 16 años esclerosis múltiple. Pero lo que ocurre es que a veces surgen resultados que nos llevan a otras enfermedades. O sea, eso es muy interesante porque es normal. Las enfermedades están hechas como de casetes de disfunciones, y a lo mejor la disfunción X, la disfunción, por ejemplo, inflamación de tal cosa, está soportada por moléculas que son las mismas moléculas en dos enfermedades distintas. O sea que por eso hemos pasado de esclerosis múltiple, en cierta ocasión hemos pasado a una que es una autoinmune sistémica en todo el cuerpo, que es el lupus eritematoso sistémico. Recientemente, bueno, en los últimos 2 o 3 años, estábamos tocando un poco, como tú bien sabes, la migraña, pero nuestro trabajo principal es en esclerosis múltiple.
Sobre todo. Bueno, y en cuanto a la migraña, por ejemplo, ¿la habéis asociado a la expresión de un gen nuclear denominado, a ver si lo digo bien, ácil coenzima A sintetasa 5?
Muy bien.
Sí,
¿lo he dicho bien? Bueno, pues ACSL5. ¿Qué tipo de migraña sería esta y cómo sería esa implicación genética?
Mira, la ACSL5, mejor no hablar de la molécula porque porque ni a veces nos da a nosotros dolor de cabeza también.
Bueno, eso te iba a decir, no queremos que nos dé dolor de cabeza, ni a nosotros ni a los oyentes.
Menos a los oyentes, que no se lo merecen.
Lo importante es que de esta molécula sabemos bastante y actualmente en muchos estudios de todo este tipo de enfermedades nos basamos en las bases de datos que hay de resultados de estudios inmensos en todos los sentidos, en resultados, en personal que se analiza y sobre todo en coste, ¿no? Y nosotros entramos en esas bases de datos y encontramos pues relaciones con nuestros resultados especiales, ¿no? Entonces, un poco porque sabíamos mucho de esta ACSL5, hemos encontrado cosas, entre ellas, que es el factor genético causal de otro que estaba en esa base de datos de migraña. Y bueno, sabemos mucho, sabemos que está en la mitocondria, sabemos lo que hace como una enzima que es, fíjate que utiliza los ácidos grasos, y sabemos cómo puede afectar a la mitocondria. Eso es importante porque más que saber de esta molécula en migraña, como enfermedad compleja no sería muy interesante porque hay muchas otras moléculas, o sea, que quitas una y no pasa nada.
Ya.
Pero sí es importante asociarla con la mitocondria, porque la mitocondria es un orgánulo grande, complejo, y eso tiene función patogénica cuando funciona mal, y puede ser muy interesante a ese nivel, ¿no? Porque ya es un órgano que tiene cierta complejidad. Y podemos, por ejemplo, buscar tratamientos que afecten a la mitocondria para neutralizar esa parte patogénica de esa molécula, ¿no? Hay muchas moléculas en la mitocondria, o sea que podría haber otras. Por eso la migraña es muy heterogénea y se puede llegar desde muchos caminos, ¿no?
Bueno, como hay tantos tipos de migraña, de tantos tipos, posibilidades de manifestación, ¿de alguna forma podríamos decir que la migraña como tal es más bien un toque de atención, una llamada de que algo está fallando que avisa de alguna patología más allá, o es en sí misma una patología?
No, es en sí misma una... Yo creo, esto ya es un poco...
filosofía.
Opinión, o filosofía, si quieres decirlo así. Ciertamente los síntomas de las disfunciones fisiológicas se traducen en efectos más globales y más generales y producen pues los síntomas que uno... En fin,
te lo decía Antonio, porque el gen que habéis comprobado que estaría implicado, el ACSL5, la circoenzima sintetasa 5, pues tiene una función, como estás comentando, importante en la célula. Por lo tanto, esa es la pregunta. Si la migraña como tal es un farolillo que está señalando que algo hay más allá.
Bueno, la migraña es una enfermedad compleja y entonces, como decía antes un poquito, está hecha de muchos casetes de disfunciones, ¿no?
Sí.
Y fíjate tú que la mitocondria está en el ojo del, no sé, en la diana, está en la diana de muchas enfermedades, ¿no? En Alzheimer, en esclerosis múltiple, pero claro, en del Parkinson también, muchas de estas podría estar funcionando de manera distinta, disfuncionalmente, o sea, o patofisiológicamente, pero funcional distinta. O sea, básicamente, las enfermedades son la expresión de las disfunciones que hay a niveles inferiores de complejidad.
En este caso, en la célula.
Claro, y una cosa, ya que hemos estudiado, que habéis estudiado tanto ese gen nuclear, ¿se puede hablar de, vamos a imaginarnos, ¿no?, una vacuna antimigrañas?
Bueno, el concepto de vacuna se suele aplicar cuando la enfermedad es una causada por un organismo patógeno, con un microbio, un parásito o lo que sea, una bacteria, ¿no? Esos son el concepto típico de lo que es una vacuna. Entiendo que lo que quieres decir es algo que realmente pues vaya, que luche contra la migraña y la neutralice.
Sí.
Bueno,
sí.
Mira, como enfermedad compleja que es, es muy difícil porque hay muchos medicamentos ahora mismo.
Claro.
Lo cierto es que estoy seguro que hay muchas más migrañas, tipos de migrañas, que medicamentos, ¿no? Y a veces están mezcladas unas con otras. Entonces, un medicamento suele ir contra algo concreto. Pero claro, ese algo concreto es solamente una parte pequeña, a lo mejor, de todo el síndrome que tiene la persona, ¿no? De efectos patofisiológicos.
Ya.
Entonces, muchas veces, ¿qué tenemos ahora mismo con los medicamentos antimigraña?
Sí.
Pues lo que tenemos es que a algunos, solamente a algunos, les alivia, ¿no?, la migraña, pero a muchos otros no les funcionan.
Claro.
¿Por qué? Pues por lo que estoy diciendo, porque, claro, habría que buscar un medicamento mágico que actuara en todos los puntos que conlleva la migraña de esa persona.
Y eso es dificilísimo.
Bueno, Pero estamos en el camino de esa situación, porque debemos ver es toda la diversidad que hay de, digamos, de disfunciones fisiológicas a través de estos estudios de genética. Y dentro de 5 o 10 años, casi yo me apuesto por lo menos una cerveza, que tendremos sobre la mesa no 7 tipos de migrañas, como dice ese consorcio internacional, ni 20 tampoco, tendremos a lo mejor 200 tipos de migraña con sus correspondientes moléculas, órganos, orgánulos celulares y textos fisiológicos generales.
Así me gusta, simplificando el problema.
Exactamente, pero nos apostamos una cena, además.
Bueno,
una
cerveza. Puesto que es una enfermedad tan compleja y con tantos componentes que estamos hablando genéticos, ya puestos a filosofar un poquito sobre un futuro terapéutico, ¿qué futuro verías más realista? ¿Uno en el que podamos corregir el gen defectuoso, el gen ACSL5, por ejemplo, no sé, con terapia génica, u otro donde tengamos que ir más a una selección de embriones libres de estas mutaciones, algo que ya se hace en algunas enfermedades y que se denomina diagnóstico preimplantacional?
Exactamente. Mira, Hal, esta enfermedad es una enfermedad compleja. Hay muchos factores que están implicadas para producir esa enfermedad. Está en esclerosis múltiple y otras 5.000 más, por lo menos. Entonces, la terapia genética, tú sabes que es para modificar o cambiar o recambiar, digamos, por un gen concreto que produce la patología. Y la terapia implantacional, pues preimplantacional, es parecido, es decir, tiene como objetivo un solo gen, porque sabemos que una pareja que quiera tener hijos y que tenga un gen portador de una enfermedad, pues se puede hacer fecundación in vitro y algunos de los óvulos fecundados, por probabilidades de estos tipos de tipo de leyes de Mendel, algunos están limpios del gen patogénico. Entonces se pesca ese óvulo fecundado y se reimplanta en el útero, y milagro en este caso hecho por el hombre, ¿no? La persona va a tener un hijo que no tiene ningún problema de esa enfermedad, por lo menos, ¿no?
Bueno, ya es un avance importantísimo.
Esto no se puede aplicar a las enfermedades complejas, porque no tenemos capacidad de cambiar todos los genes, ¿no?
Claro, porque no se puede chequear en ese diagnóstico preimplantacional, no se pueden ver todos los posibles genes implicados y sus diferentes variantes patogénicas, claro.
Esas técnicas son para enfermedades monogenéticas. Las enfermedades complejas, que también son un montón...
Monogenéticas, que es de un solo gen, no es que estemos hablando de otra especie.
Las enfermedades complejas tienen muchos factores, y de hecho son factores casi normales. Los tienen las personas normales y no les pasa nada. Así que todavía no sabemos un poco cómo se juntan, cómo se combinan o cómo tal para producir la patología.
Bueno, Antonio, ¿por dónde van las investigaciones ahora con los grupos, con otros hospitales dentro y fuera de nuestro país? ¿Cómo está? ¿Cómo está la investigación en concreto en este asunto?
Sí, este tipo de trabajo requiere muchos centros de trabajo muy interdisciplinarios, requiere médicos, neurólogos, si es el campo del cerebro, y investigadores como nosotros, que somos investigadores básicos, en nuestro caso es biología molecular y tal. Se requiere, todo eso lo tenemos, investigadores prácticamente de todo el mundo. Y fíjate tú, entre ellos tenemos a alguien que de vez en cuando colaboramos, porque nos tiene un sistema muy interesante de células de oligodendrocitos, como que muy importantes en esclerosis múltiple, un tal que trabaja en, un investigador que trabaja en el CBM, en la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama, para los amigos, se llama Hal.
Hombre,
a lo mejor te suena.
Me suena pues ligeramente.
Sí, pero muy poquito,
Muy poquito. Bueno, pues tenemos muchos grupos colaboradores. Pero lo importante es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bien. Y es lo que llaman, Europa lo va a potenciar, Estados Unidos también lo está haciendo ya. Fíjate, Estados Unidos va a secuenciar 2 millones de personas dentro de 5 o 10 años. No sé qué vamos a hacer con tanta información. Vamos a necesitar gente muy técnica de informática y de capacidad de análisis de toda esa información.
Bueno. Entonces, Antonio, para finalizar, podemos terminar, no sé si con una pregunta o casi una reflexión filosófica ya de lo que acabamos de debatir, comentar. Se supone que entonces cada vez vamos más considerando menos a las enfermedades como fallos específicos en genes específicos y más como algo casi holístico, ¿no? Como parte de un todo, tanto de implicación de muchos genes, epigenética y condicionantes ambientales.
Sí, tienes toda la razón, pero eso se aplicaría, pero eso no entraría ahí, pues esas 5 o 7 mil enfermedades que tenemos de enfermedades monogenéticas, porque esas son totalmente determinadas. Esas son de Dawkins, si se quiere usar esa idea, ¿no? Las enfermedades complejas son justamente lo que tú acabas de decir. Es una combinación de elementos genéticos, de elementos epigenéticos y de condiciones ambientales que todavía no hemos descifrado totalmente, ¿no? Y de hecho, pues es desmoralizante a veces, porque muchos de los genes que encontramos asociados a enfermedades, pues están exactamente igual de funcionales en personas que no tienen la enfermedad. Por eso está claro que la combinación que hay en una persona que tiene la enfermedad todavía no la hemos descifrado en el caso de las enfermedades complejas.
Sí, o incluso, por ejemplo, dos gemelos univitelinos, que son gemelos genéticamente idénticos, sí, con las mismas variantes y mutaciones genéticas, pero que se separan y cada uno vive en ambientes distintos. Sí. Perfectamente uno podría desarrollar esa enfermedad para la que sus genes le dan cierta susceptibilidad, mientras que el otro vivir perfectamente sano, ¿no?
Hablamos de una enfermedad compleja, es posible eso, porque esto, ya he dicho que tiene un cierto componente, un peso especial el ambiente, ¿no? Entonces, si le quitamos los factores externos, los factores ambientales, y que son causa de riesgo de esa patología, pues a lo mejor se salvan por ahí. Pero si son enfermedades monogenéticas, no se salva
sí o sí, claro,
nadie. El que tenga el gen tiene la enfermedad, igual que si te pica el Plasmodium, sí, tienes la enfermedad, no hay vuelta de hoja. Pero si son las complejas, sí, ahí el ambiente y los genes, hay una combinación que todavía, pues, no sé cuánto de lejos estamos de descifrarla, ¿no?
Bueno, pues vamos a ello. Tendremos que descifrarla y cuanto antes muchísimo mejor. Antonio Alcina, investigador del Instituto de Biomedicina y Parasitología López Neira del CSIC en Granada, que muchísimas gracias por habernos contado todas estas cosas, que la verdad que nos ha gustado mucho.
Pues sí, la verdad que sí. Nos ha levantado un poquitín de dolor de cabeza,
no,
pero no, la verdad que no.
Muchísimas gracias, Antonio.
Un abrazo a todo el equipo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Bueno, Hal, y nosotros nos despedimos también, pero hasta el próximo lunes.
Solamente hasta la próxima semana.
Exactamente, y ya quedaremos en otro interesante tema, ¿vale?
Feliz semana de calores.
Ah, igualmente, que parece que viene mucho. Gracias.
Chao.
A Ciencia Cierta. Una sección en colaboración con la Fundación Jorge Juan. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. You when you dance, 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 feel good, good creeping up on you.
Marca España, Radio Exterior de España.
Bueno, pues les hablamos ahora de una empresa, Butifarrin, creada por jóvenes emprendedores, que desde el mismo día de su apertura se convirtió en un auténtico éxito. Su creador, Eric Camps, basa su suerte y la internacionalización de su empresa, con primera parada en Hungría, en una buena organización financiera y el estar respaldado por nombres conocidos en el mundo de la restauración. Su diferencial, pues, son sus buenos productos cocinados al carbón, lo que convierte esta empresa en la primera cadena que cocina los bocadillos de esta manera. Yolanda Fernández. Eric Camps, bienvenidos a Marca España.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Bueno, con muy buenas noticias, ¿no?
Muy, muy buenas, muy, muy buenas. La verdad que muy contentos.
¿Cuándo abrís?
Bueno, abrimos ahora hace 4 semanas en la capital de Hungría, en Budapest. Abrimos el primer local allí.
Oye, aquí en España, en Barcelona, ¿cuándo abristeis vuestro primer Butifarrin?
Mira, nosotros empezamos la compañía en el 2013 y abrimos el primero en Barcelona. Luego nos fuimos para la localización de Badalona, que está a 10 kilómetros de Barcelona. Uh-huh. Y ya abrimos con digamos el local, con toda la imagen corporativa definida, imagen de marca, todo ya con los deberes hechos, digamos.
Sí, porque además vuestro local está dividido de una forma muy muy curiosa, luego me lo cuentas, pero continúa así.
Entonces nada, la expansión ha sido de esta manera y ahora estamos ya planeando abrir, pues, ya más a nivel nacional. Estamos ya planeando en un futuro también abrir algunos locales en Madrid y bueno, pues con mucha ilusión y trabajando muchísimo para que sea posible.
Bueno, es que ha sido muy poco tiempo.
Sí, ha sido todo relativamente corto, lo que pasa que ya era un proyecto ya bastante estudiado de hace tiempo y bueno, y con un grupo empresarial detrás, entonces bueno, ya llevamos un cierto rodaje, digamos.
La idea, Eric, la idea había sido tuya.
Sí, exacto. Había sido, bueno, mía y junto a otros socios que empezamos el proyecto hace ya unos años y bueno, pues ahora ya todo está materializado.
Uh-huh. ¿El éxito a qué piensas que se debe?
Bueno, yo creo que como todo en la vida, mucha pasión, mucha dedicación y sobre todo en el tema de restauración y tema de franquicias, el éxito es hacerlo con mucha organización financiera, con mucho cuidado, ¿no? Porque el mundo de la franquicia es un mundo que es complicado, que no es fácil. Hay muchos factores que determinan el éxito y el fracaso. Lo que pasa es que a veces un pequeño mal cálculo, se te puede ir todo el proyecto se te puede ir para abajo. Entonces intentamos tener mucha cautela, sobre todo en el crecimiento, ¿no? Que no sea un crecimiento descontrolado, desmesurado, sino lo hacemos todo con pies en la tierra.
Oye, además, bueno, es que de todas formas, claro, ¿quién está detrás de esos fogones?
Bueno,
claro.
Sí, es que es todo un equipo que tenemos detrás.
Claro, es un equipazo,
Sí, tenemos un equipo detrás de una empresa nuestra, el grupo, que es de construcción, que se dedica a hacer toda la apertura de locales, que es la empresa Sombrío Personal Shopper. Y luego tenemos otras personas que están dentro del equipo, que son diseñadores, tenemos un equipo de marketing, un equipo de expansión nacional e internacional. Y detrás de lo que es el tema de desarrollo de producto, pues tenemos a Albert Gómez, que bueno, que ha sido una pieza y una persona clave en el desarrollo de la empresa, pues para hacer todo el tema de proveedores, el tema de estrategia de expansión también, producto.
Claro.
Muy, muy importante también.
Recordamos que además Albert Gómez trabajó con el Bully y con otros cocineros también de prestigio como Martín Berasategui, o sea que
Exacto. Estamos
hablando de palabras, vamos, de palabras mayores, sí, de nombres
claro,
con mayúsculas.
Sí. Esa experiencia ayuda muchísimo a, pues a, digamos, a hacer crecer el negocio de una manera más coherente, ¿no?
Oye, Albert Gómez, ¿su trabajo en qué consiste exactamente?
Sí, él lo que hace básicamente es el desarrollo de productos, es decir, se ocupa de toda la parte de desarrollo de carta nueva. Cada año, una vez por año, pues lanzamos y estudiamos nuevos bocadillos y nuevos digamos, ingredientes, en el cual nosotros tenemos un menú, digamos, de unos 25-30 bocadillos, tenemos también postres, y está todo cocinado al carbón vegetal en un horno de alta cocina, que es un horno Hoster, y estos bocadillos pues los vamos cambiando, vamos añadiendo pues nuevos productos una vez al año. Entonces él se ocupa de hacer todos estos cambios, se ocupa también de verificar las cualidades, tema con los proveedores, etcétera, etcétera. Todo lo que sería el trabajo, digamos, de proveedores y de producto.
Claro, porque además el éxito también radica también ahí, ¿no?, en la materia prima que vosotros ofrecéis.
Sí, materia prima es importantísima y que está, que nos ha ayudado mucho, no solo materia prima, sino el hecho de cocinarlo en este horno. O sea, no es la primera cadena de bocadillos que en España y en Europa que hace los bocadillos de esta manera. Entonces la cocción no es un horno ni de gas, ni es horno eléctrico. Entonces es un horno al carbón vegetal, el cual deja los bocadillos, sea un bikini, sea una hamburguesa, sea un bocadillo de butifarra, sea burritos también que tenemos. Entonces todo este focaccia, todos estos complementos cocinados al horno, patatas, bueno, el sabor es espectacular.
¿Los húngaros cómo les dio por aventurarse con vuestra comida?
Sí, la historia de los húngaros es una historia, ya digo yo que es un caso de business case de estudio, porque es bastante, bastante divertida, porque vinieron de hecho aquí de vacaciones, les gusta mucho la ciudad y vinieron a ver varios negocios y a través de un blog húngaro coincidieron que habían escrito sobre nuestra empresa, y entonces vinieron aquí, bueno, y estuvieron varias veces. Luego nosotros fuimos para Budapest para ver si cumplían con todos los requisitos, y nada, y allá también nos dimos cuenta que es un país que yo al menos no lo sabía tampoco, que era, tiene una cultura también como un poco en España, que es una cultura de comer mucho bocadillo también.
Uh-huh.
Y eso me chocó, me sorprendió gratamente, la verdad. O sea, comen muchísimo bocadillo y también mucho bocadillo de butifarra.
Uh-huh. Me comentabas que entre vuestros planes está abrir nuevos locales en España y luego también fuera de España, ¿no?
Sí,
seguir
correcto.
Abriendo. ¿Entre esos países está Alemania, por curiosidad?
Bueno, en el tema internacional es un tema, digamos, por cuestiones de logística, es un tema bastante más complejo. Entonces el business plan aún lo tenemos un poquito en este sentido. Aparte de Hungría tenemos planes no tan ambiciosos como a nivel nacional, pero bueno, cualquier país que veamos que pueda realmente, que tenga mercado, pues lo estudiaremos y lo miraremos con todo cariño, siempre y cuando pues lógicamente tenga una lógica empresarial y reúna las condiciones, ¿no?, necesarias.
En vuestra idea de negocio también queréis dejar todo el tiempo claro que, a pesar de tratarse de bocadillos, butifarrín es una, digamos, es gourmet. O sea,
sí.
No estás tomando cualquier cosa.
No. Tanto es que nosotros, por ejemplo, el tema del pan, es un pan que es con un proveedor de aquí de España, es un proveedor que el pan lo hace, bueno, uno de los procesos que sigue pues es manual, lógicamente el resto es con maquinaria, pero es un pan muy bien cuidado y muy bien tratado, y el pan muchas veces es difícil conseguir una buena fórmula, ¿no? Por muchos factores, por tema de temperatura, tema de transporte, de cómo llegar al local, cómo cuidarlo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces el pan es una cosa que muchas veces no se cuida lo que se debería cuidar, que es el ingrediente básico para que tengas un buen sabor a la boca cuando te comes un bocadillo.
Claro, la combinación que sea buena.
Sí, exacto. Y todo lo que es el tema pues de embutido, pues el tema de salchichas, Frankfurt y todo, pues bueno, tenemos también un proveedor pues que la verdad que estamos muy contentos y que a nivel nacional fabrica para varias empresas y con una calidad excelente, vaya.
Uh-huh. Lo que sí ha habido un desmarque total es el concepto de fast food.
Sí. Sí, en eso hemos querido. Aunque a veces no es fácil porque todo hoy en día lo que se fast food a veces también se malinterpreta, ¿no? Fast food muchas veces no siempre es sinónimo de mala calidad. Fast food también hay fast foods que también cuidan las calidades, cuidan los ingredientes, pero nos hemos desmarcado sobre todo en el tema de tiempos, porque el fast food es verdad que se prepara muy muy rápido y en nuestro caso se prepara rápido, pero el hecho de calentar pues todo al horno y al carbón vegetal, lo hacemos a unos 350 grados de temperatura, y esto hace que el proceso de la elaboración del bocadillo es sustancialmente más un poquito más demorado. Entonces, por esta y otras varias razones, pues nos quisimos también desmarcar, porque se tarda un poco más en la cocción. Y bueno, y intentamos también pues hacerlo todo con mucho mimo y cariño.
Sí, vuestros clientes dicen que vuestro producto tiene un trato gourmet, pero con una relación calidad-precio excelente, ¿no?
Claro, esta es la otra vertiente. Tampoco, por mucho que intentas ofrecer buenas calidades, tampoco puedes tener un precio exorbitante, porque el consumidor al final del día es el que manda y el que dicta los precios y el que dicta las normas. Entonces, hemos querido entrar dentro de un precio pues que realmente sea muy atractivo también para el consumidor, ¿no? Que te estás comiendo bocatas pues de los 3 euros y poco hasta 5, 6 euros, 7, que bueno, tenemos las hamburguesas un poquito más elevadas de precio, pero son precios muy muy asequibles para el consumidor de a pie de calle.
¿Qué perfil de clientes tenéis?
La verdad que en tema de clientela tenemos de todo. O sea, al principio nos pensamos que sería un público, digamos, más específico, pero es que tenemos...
Sí, más joven, tal vez, ¿no?
Bueno, desde vienen muchos grupos de chicos de 17, 18, 19 años, tenemos familias, tenemos gente mayor, tenemos una... En ese sentido, estamos contentos porque tenemos una variedad bastante, bastante amplia en el sentido de público objetivo.
Uh-huh. Una cosa también que me ha llamado la atención es que en uno de vuestros restaurantes en Cataluña también ahí lo tenéis dividido, ¿no?, el local, y hay una zona que parece que la tenéis un poco para investigar, ¿no?
Sí, este fue cuando empezamos el primer local, decidimos poner un ambiente gastronómico y decidimos ponerlo también como un poquito de sector, digamos, como parte empresarial para hacer desayunos, para hacer, presentaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un poquito, al principio quisimos hacer también mucha innovación, ¿no?, algo diferente.
Entre vuestros planes, además de bueno, salir si podéis fuera, como ha ocurrido en el caso de Hungría, y de montar en distintas poblaciones españolas, también dentro de lo que es la propia empresa, ¿tenéis pensado hacer alguna modificación, o más que modificación, agregar algo nuevo?
Bueno, al final en el tema de la empresa constantemente estás añadiendo y poniendo cosas, porque la empresa, yo siempre digo que para funcionar bien tiene que ser una evolución constante, ¿no? O sea, cuando al final dices, bueno, vamos a cambiar esta parte o este menú, o vamos a cambiar esto, al final es una parte obligatoria del hecho de tener una empresa, ¿no? O sea, es algo que nunca para, siempre estás cambiando cosas y poniendo y probando al final, ¿no? Porque es de lo que se trata. Uh-huh. Es tener ideas, desarrollar ideas y estar en constante, digamos, evolución, sin parar, digamos.
Eric, ¿también hacéis talleres de emprendimiento?
Sí, lo hacemos, y bueno, de hecho tenemos en varios sitios varias, parcerías con asociaciones empresariales. Y hacemos lo que son, pues junto con otros socios, hacemos lo que es ponencias, hacemos...
Networking también, ¿no?
Exacto. O sea, en cuanto se refiere al mundo de la emprendeduría, estamos como muy activos, ¿no? Uh-huh. Para ver ideas, para compartir con otras empresas de la competencia, de siempre cosas para estar evolucionando.
Y me llama también la atención que hacéis catas del producto. He oído o he participado en catas muy variadas, pero la verdad, catas de productos como estos es la primera vez. ¿Cómo lo organizáis? ¿Cada cuánto tiempo hacéis algo así?
Esto lo organiza específicamente Albert, y él lleva la parte de lo que es de butifarring eventos, ¿no? Que es estar presentes en varias ferias importantes, como ha sido Alimentaria. Hemos estado en ferias en Sabadell, y un poquito por todo el país hemos estado. Y a través de estos eventos lo que hacemos son la divulgación, lógicamente, de la marca a través de un food truck, y hacemos degustaciones para que la gente también vaya probando digamos los tipos de bocadillos que tenemos.
Uh-huh. ¿Cuál es el que tiene más éxito?
¿De bocadillo?
Sí.
Pues está bien reñido entre la hamburguesa, que es la hamburguesa la Brooklyn, y luego el que sería el de salchicha, que es el de queso azul. Uh-huh. Es el de butifarra queso azul, que es el queso azul, está embutido dentro de la propia salchicha. Estos dos bocadillos están muy muy a la par.
Uh-huh. Algo que también habéis cuidado mucho son las salsas, ¿no?
Sí. Trabajamos, bueno, al ver lo mismo, continúa desarrollando junto con uno de nuestros proveedores, pues desarrolla sabores, desarrolla nuevos estilos de salsa, y bueno, y también elegimos lo mismo, pues un muy buen proveedor, en el cual él pues nos ayuda también a hacer este desarrollo junto con Albert.
Uh-huh. Eso lo hacéis dentro del laboratorio de investigación que tenéis,
sí,
en uno de los locales, ¿no?
Correcto.
¿Y se puede ver eso normalmente o no? ¿O estáis
bueno,
no? Eso no. No, porque no se pueden ver las recetas, ¿no?
A veces no me lo deja ver ni a mí.
Uy, madre mía, secreto, ¿eh? ¿Cómo son estos cocineros, de verdad? Se lo guardan todo para ellos.
Es otro mundo.
Oye, y...
Pero bueno, hay que respetarlo.
Te iba a preguntar, porque ya sé que me has comentado antes que hace mucho que teníais esta idea, tú y otras personas, pero la idea la teníais, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo de las butifarras?
Bueno, más que las butifarras fue el yo siempre quise de pequeño hacer un negocio de bocadillos, porque bueno, a través de mi padre es algo que siempre hacía en casa muy con mucho cariño, y es algo que en España lo tenemos muy arraigado, ¿no? A nivel cultural, el hecho del bocadillo al mediodía, el bocadillo a la hora de merendar, el bocadillo a la cena. Entonces es algo que vi, digamos, que hay mucho mercado aún, y de hecho la prueba es, en los últimos años, las cadenas o pequeñas cadenas de bocadillos que han nacido de hamburguesas...
Han tenido mucho éxito, sí.
Mucho éxito, y que muchas de ellas, tenemos productos estupendos. Hamburguesas fantásticas, bocadillos de todo, muy, muy, muy buenos. Entonces, esto también yo creo que desde hace unos años para acá se ha ido explotando, porque había y hay un mercado y no sabía, creo que no se había explotado lo suficiente. Entonces, pues esta fue una de las razones.
Bueno, pues os deseamos mucho éxito. Y bueno, espero que la próxima vez que estemos en contacto me digas que ya habéis abierto los locales de Madrid y de alguna otra zona de España, y ya nos contéis cómo va todo.
Yo espero, uno de nuestros sueños es abrir en la capital y poder degustaros con los bocadillos.
Claro que sí.
Poquito a poquito, pero esperemos tampoco tardar mucho.
Uy, estamos deseando, porque aquí nos encantan los bocadillos también, el pan, ya sabes, muy español todo.
Sí.
Esto sí que es imagen de España. Marca España pura y dura.
Es la cultura del bocadillo, y eso es lo bueno, que lo podamos disfrutar todos.
Claro que sí. Muchas gracias, y gracias por atender nuestra llamada, Eric Camps.
Vale, gracias a vosotros, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte.
Pues aquí ponemos el broche en la primera hora de nuestro programa. Ahora escuchamos las noticias en nuestro boletín informativo. Y a la vuelta volvemos con más asuntos, ya saben, todos relacionados con Marca España.
Volviste, si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste, 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir.
¡No! ¿Cómo te atreves a volver?
¿Cómo te atreves a volver?
Y a tus cenizas convertir
en fuego.
Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver?
No, no, no.
Tu información directa en Radio Exterior de España.